desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Voy a mencionar dos veces, además de esta expresión que me incomoda, me inquieta, me molesta, y es que si llegáramos a hacer una encuesta, ¿cuántos de los que venimos a una iglesia evangélica venimos sin Biblia? La pregunta sería, ¿por qué? La otra es, ¿cuántos de los que venimos con Biblia leemos la Biblia solamente aquí en la iglesia y en la casa nada? Y la otra es, más preocupante todavía, ¿cuántos de estos que vamos a casa la leemos todos los días, pero no creemos lo que dice aquí? Esto está peor. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26, estudio número 15. Estamos hablando de las promesas de Dios, más de 7,000 promesas. Vamos estudiando 15 veces. Van apenas 30 promesas que hemos estudiado. Tengo 54 años de edad. No creo que haya, a la edad de 81 años que tiene el hermano Juan Paco, yo haya terminado. Pero voy a echarle ganas de llegar hasta allá, a ver si me aguantan, ¿verdad? Otros 30 años, ya 50 años de pastor de usted, yo creo que no. Yo allá eso ya sería tortura. Mejor váyanse a las Islas Marías, ¿verdad? Muy bien. Estudio número 15, la promesa de Dios. Levítico, capítulo 26. Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro de la Biblia, versículo 3. Vamos a leer alternadamente esta porción. Yo comienzo con el 3 y de ahí todos vamos a ir leyendo un versículo cada uno hasta terminar en el 13. Dice así el Señor en su palabra: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, todos en el 4. Vuestra tría alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. 10. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Déjeme cerrar en el 13. Yo lo firmo, dice Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. La acabamos de leer y queremos creer de principio a fin que todo lo que hemos leído es tu voluntad para nuestras vidas. Nos aferramos, creemos, abrimos el corazón y lo preparamos para que ministre nuestras vidas. Háblanos, te necesitamos. Rogamos que tu palabra nos regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Comenzamos hace unos meses estudiando las promesas. Son más de 7,000 promesas. Ya llevamos 30 promesas. Estudiaremos nosotros el día de hoy. Nos quedan, se imaginará usted, ¿cuántos años para poder terminar? Pregunto, para ver si se recuerda. Pregunto si usted se le viene a la mente que he hecho esta explicación. ¿Usted, pastor, sabe a cuántas personas Dios le prometió cosas en la Biblia? La respuesta es no. Lo único que sé es que a todos los que le prometió se lo cumplió. Y eso me basta. Comenzamos hablando de que la promesa es una expresión de la voluntad de Dios. Algo que Dios se impone a sí mismo a cumplir, un ofrecimiento que le nace a él en su corazón a favor, en beneficio de su pueblo, de sus hijos, de su familia, de su ejército, de sus redimidos. La palabra, en realidad, prometer no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Dios se da por hecho. O sea que no hay necesidad de que él venga a decir, mire, pero créanme que yo lo voy a hacer. Lo que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento en el tiempo de Dios. Ya no en el Cronos, sino en el Kairos. Ya no en el día lunes o a las 8 de la noche, sino en el tiempo que Dios considere correcto darnos a nosotros esto. Hemos venido hablando que son aproximadamente 7,000 promesas. Y dimos inicio nosotros a este estudio creyendo con todo el corazón que después de que, no después de que hayamos terminado, sino que, oiga esto, y quiero por favor ser enfático en esto. No, usted no tiene que terminar conmigo el estudio de las promesas de Dios para creer que todo se cumplió. Se va a ir cumpliendo poco a poco en su diario vivir aquellas cosas que hemos venido estudiando. Las va a ver usted con sus ojos. Usted se va a dar cuenta que no va a faltar ninguna de las palabras que Dios le prometió a usted. Va a quedar por ahí en el aire. Todo tiene un cumplimiento. Hemos venido hablando que hay una cantidad tremenda de promesas. Hay una promesa de salvación. Hay promesas de sanidad del cuerpo. Hay promesa de protección. Promesa de vida eterna. Promesa de perdón de pecados. Promesa de prosperarte, de bendecirte, de abundancia. La prosperidad no solamente tiene que ver con cosas materiales, sino que así como va adelantando y prosperando tu alma, darte la promesa del paracleto, o sea, lo que es el Espíritu Santo, de recordarnos el trabajo del Espíritu Santo, era recordarnos todas las cosas que Cristo nos había dicho. Promesa de un nuevo nombre. Dice que se nos dará a nosotros un nuevo nombre, el cual nadie conoce, solamente Jesucristo. Y promesa de victoria, no importando cuál sea, qué tan fuerte, qué tan recia sea la batalla. Pero esta noche, a mí me carcome, verdaderamente me inquieta, que un texto como el que acabamos de leer, nosotros podamos darnos cuenta que Dios solamente nos pide que hagamos un versículo. Fíjese cómo son las cosas. Dios solamente nos pide que nos, oiga esto, que nos preocupemos por hacer solamente una cosa que aparece en un solo versículo. Y dice Dios, ustedes deciden hacer esto que está en este versículo, y yo me encargo, a partir del versículo 4 hasta el 13, hacer todo que a mí me corresponde. Fíjese lo que dice el capítulo 26, versículo 3. Dice así la Escritura. Si anduvieres, es condicional. Acuérdense que cuando estudiamos en el seminario, aquellas materias que se llaman pactos, aquellas materias que se llama, bueno, profecía 1, profecía 2, donde entran los pactos de Dios y las famosas dispensaciones, hablábamos que de que hay pactos condicionales y que hay pactos incondicionales. Bueno, este pacto, el pacto mosaico, esta dispensación de la ley que se llama, es un pacto condicional donde Dios dice, if, si tú haces esto, yo me encargo de hacer el resto. Y fíjese que Dios, para aquellas personas que piensan que la Biblia o que la iglesia o que el mundo, el cristianismo, es una serie de nonos y de prohibiciones o de limitantes, al contrario, me doy cuenta que es un mundo maravilloso en donde se te presenta por delante un panorama, un escenario fabuloso. En el capítulo 26, 3 dice la Biblia así, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, es todo lo que te vas a encargar de hacer. Dios dice, mira, vamos, hagamos un trato. Voy a hacer un pacto contigo. Vamos a entrar nosotros en una relación bonita. Esto es todo lo que yo te pido a ti. Después de esa coma del versículo 3, del 4 en adelante, todo me compete a mí. Todo me corresponde a mí. Yo me voy a encargar, dice el 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. 5, vuestra tría, o sea la cosecha, alcanzará la vendimia. La vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan. ¿Hasta qué dice? Saciaros. 6, yo daré paz en la tierra. ¿Cuántos de nosotros? Le hago una pregunta al hermano. ¿cómo está Ramos Arizpe? Y me dice, está tranquilo. Y aún en los momentos difíciles me dice, no tuvimos más que uno o dos incidentes con estas cosas que estamos viviendo en México. Yo no soy mexicano. Y ustedes conocen perfectamente, y esto no es demagogia, y esto no es salsa. Esto es verdad. El pastor Rogelio le dice, mi pastor es guatemalteco, pero no ama a México solamente de diente a labio. La obra misionera de esta iglesia no comenzó en Guatemala, mi país. La obra misionera de esta iglesia no comenzó en España ni en Argentina. La obra misionera comenzó en San Fernando, Tamaulipas, en el año 1995. Con eso demuestro el tremendo respeto, afecto, cariño, amor y pasión que tengo por su país. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir tranquilos? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos salir de la casa, trabajar tranquilos, llevar a nuestros niños, abrir nuestros negocios, cerrar nuestros negocios, ir al cine, comer los tacos, pasear, ir a las playas, tranquilos? No podemos. Mi amado hermano, si nosotros hiciéramos lo que dice la Escritura en el libro de las Crónicas, se recuerda que dice, si mi pueblo se humillare, si nosotros buscáramos a Dios, pero con todo el corazón, lo que hemos dicho varias veces, si llegáramos nosotros a abrazar fuerte el Evangelio, si llegáramos a enamorarnos tremendamente de las cosas de Dios, si buscáramos de las cosas de la iglesia como lo más preciado de nuestra vida. Mi amado hermano, no podemos venir y decir que estamos abrazados de la mano de Dios o tomados de la mano de Dios cuando de lunes a viernes estamos tomaditos de la mano de Satanás. No podemos nosotros caminar en paz. Ayer explicábamos algo en el seminario. You cannot rock the boat and shake the boat at the same time. Usted no puede remar con la lancha y menear la lancha al mismo tiempo. Yo no puedo creer que haya personas que en alguna iglesia deseen que la iglesia se quiebre. Yo no puedo entender que haya personas que les molesta cuando hay personas que se convierten a Cristo como su Señor y su Salvador. Yo no puedo entender que haya personas que quisieran que los cultos terminaran en desastre. Yo no puedo entender, hablábamos y hemos llorado en el seminario, les explicamos a los hermanos del seminario, hermano, jamás de la vida se preste para fomentar o para provocar una división en su iglesia. Jamás de la vida sea parte de una división. Nosotros no somos de los que dividimos ni restamos, nosotros somos de los que sumamos y multiplicamos. Si nosotros pudiéramos unir esfuerzos, si pudiéramos unir recursos, si pudiéramos las cosas que se le miraban al pastor Rogelio, difíciles en cuanto a este mover. No se preocupe, Rogelio. Esta es su iglesia. Yo soy su amigo, soy pastor. Vamos a darle la mano, vamos a salir adelante y vamos a contratar la bodega y vamos a meternos y vamos a pasarnos y vamos a llenar la bodega y poner 200 personas ahí. De eso se trata, hermano. Yo no puedo creer que hay un pastor que tenga que molestarse, irritarse o que le dé envidia porque la iglesia es más grande que la de él. Yo no puedo entender esto. Por eso es que, mire, déjeme decir una cosa. Dios ha prometido bendecirnos. Dios quiere darnos paz. En el 43 dice, pero en el capítulo 26, versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Hermano, yo pongo la televisión. Es que mire, me tiene que dejar de pasar sangre en la cara para no asombrarme de lo que pasó ahorita en el estado de Guerrero, Rogelio. 43 jóvenes que pudieron haber sido sus hijos. Masacrados. Desollado, un tipo, le quitaron la piel de su cara. Jovencitos, estudiantes, normalistas. Los bajaron del autobús, se los llevaron caminando, cavaron su propia fosa. Los meten adentro, le meten leña y les pegan fuego con querosina. Esto ya no tiene nombre. Hoy se murió el primer enfermo víctima del ébola. Y por ahí andan levantando muros para que no entren los inmigrantes. Como yo siempre he dicho, I'm proud to be mojado. Yo soy orgullosamente mojado. Y andan levantando un montón de muros para que no entren los inmigrantes. Se metió el ébola. Le contaban unos hermanos, Vicky me contó, digo quién es la autoría del chiste, para que a mí no me echen después que lo que dijo en el púlpito el pastor, no. Oye, papá, le dice, pues ya tengo rato no verte, le dice. No, mijo, es que me dio el débola, le dice. No, papi, no es débola, es ébola. No, le digo, débola casa, débola refri, le digo, y débola tele, ¿verdad? Así que ya sabrá. Es impresionante. Mire, hermano, siéntese despacito. Acomódese. Y disfrute. Esto es mejor que la montaña rusa. Entrar en el versículo 4 al 13 es mejor que estar en un cine con tercera dimensión. Es un panorama espectacular. Dios nos presenta a nosotros algo, un mundo ilimitado. Usted de las personas que está resentidita con Dios. Usted de las personas que está resentido con Dios porque de enero para septiembre ni la llorona le salió. Le quedan 3 meses. You get the rest of the year to enjoy. Tiene el resto del año para poder disfrutar y contar las bendiciones de Dios. Dios solamente nos pide que hagamos un versículo para entregarnos un mundo ilimitado de bendiciones. Es impresionante el panorama que Dios nos presenta. Le voy a decir una cosa. Lo que Dios tiene guardado, reservado para nosotros, no nos lo puede dar nadie. La cantidad de cosas, la cantidad de experiencias, la cantidad de emociones que Dios nos promete, es verdaderamente asombroso. Los elogios más lindos que yo he tenido en la vida, los he tenido en el ministerio. Por cierto, las ofensas más grandes también en el ministerio, pero ni cuido, pues, porque es tan grande, es tan abrumador las cantidades de cosas. Explicarle lo que le digo, tener esta cara en las manos de una mujer de 84, 85 años como Barbarita y decirme cosas que ni a Rogelio le había dicho. para que se sienta celoso. Es un privilegio. Es un privilegio. Los elogios más lindos que yo he escuchado, los he escuchado en el Evangelio, en el ministerio. Las emociones, las experiencias, este mundo vibrante, este mundo asombroso, está desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Dios ha prometido andar entre su pueblo. Dios ha prometido andar con su pueblo. Dios ha puesto, oiga esto, Dios se ha comprometido ponernos a nosotros en libertad. No quiero hacer pasar por alto, hermana Vera, porque también el encanto y la dulzura de sus palabras no se quedan olvidadas. Las guardo en mi corazón hoy. Dios nos puso en libertad. Y nos puso en libertad para que nosotros nunca más volvamos a ser esclavos de nadie. Para que nosotros no volvamos a ser esclavos de ningún sistema. Que no volvamos a ser esclavos de drogas, de adicciones, de ninguna persona, y mucho menos para que volvamos a ser esclavos de nuestro propio temperamento y nuestro carácter que nos desgracia la vida. Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha dado la libertad. Dios nos ha prometido, y le voy a decir una cosa, siéntese, lea, digiera, rumie, trate la manera de poder comprender, de poder decodificar desde el versículo 4 al 13 todo lo que Dios tiene preparado para usted. Es una promesa. Dios solamente espera que hagamos una sola cosa. Pero luego en capítulo 9, versículo 18, y esto es interesante, hay una promesa también de dirección. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado confusos? Hermano, decirle que yo soy la excepción sería mentirle. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado ya no en una bifurcación? O sea, aquí o aquí. No, sino una trifurcación. ¿Cuántos de nosotros estamos confundidos? We don't know what to do. No sabemos qué hacer. Recuerdo palabras, consejos de mi pastor, el doctor Beltrán, donde me decía, me recuerdo, son palabritas, mire, es que solamente ver su dedo, señalándome, sentado en su escritorio, diciéndome cosas, lo grabé, y me decía, Navarro, cuando no sepas nada que hacer, no hagas nada. Navarro, cuando no sepas nada que hacer, no hagas nada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado confundidos? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa bifurcación o en esa trifurcación? Decisión de cambiar de trabajo. La decisión, ¿me opero o no me opero? La decisión, me voy a la bancarrota, me voy a la quiebra. Yo no puedo pagar. O sea, las deudas que tengo son tantas. Y alguien me recomienda ahí el chapter 13, el chapter, mejor el chapter 25 de Deuteronomio, mejor. Porque ya no, estoy hasta aquí. Estoy confundido. ¿Y saben la cosa? Que Dios sabe cómo estamos nosotros. Dios sabe cómo nos sentimos nosotros. Y hay una promesa de dirección. En el libro de Números, que está inmediatamente después del libro de Levítico, vean lo que dice en el capítulo 9, versículo 18. Esto es espectacular, hermanos. Capítulo 9, versículo 18. Vea lo que dice la Biblia. Lea bien, por favor. Escuche, mire esto. ¿Al mandato de quién? Ok, ahí quiero quedarme yo. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían. ¿Y al mandato de quién dice? Acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Estoy seguro que Rogelio lo ha dicho muchas veces en su iglesia. Y aquí lo hemos repetido varias veces. Si la nube no se mueve de esta iglesia, no se mueva. Yo, que soy el pastor, el día que yo me dé cuenta que la nube se ha levantado, el primero que se va de esta iglesia soy yo. Y si tienen tele ahí, se ven. El primero en irse soy yo. Porque yo no quiero estar en un lugar donde Dios no está presente. Yo no quiero puchar, yo no quiero forzar, yo no quiero hacer cosas de acuerdo a mis caprichos, a mi forma de pensar, a mi forma de imponer y de ver las cosas. No las quiero hacer. Yo no quiero estar en un lugar donde Dios no está. Yo no quiero formar parte de una maldición. Yo quiero estar donde la bendición de Dios, donde la presencia de Dios está. Ahí quiero estar yo. Por eso Dios nos da a nosotros promesa de dirección. Voy a repetir capítulo 9, 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban todos, oiga esto, los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Engarrótenseme ahí, decía Dios. No se mueve nadie. Pero hoy, ¿cuál es el problema? Hoy nos movemos al mandato de nuestros intereses. Para ilustración del pastor Juan Pacot voy a decir esto, y para algunos que no conocen. Hace 2 semanas... 3 semanas lo mencioné. Un pastor hablaba con su esposa y le dice: mija, fíjate que fui al hospital y vi al hermano Hernández y está delicadito. Oremos, honey. La señora muy dada a la oración. Y mija, fíjate que fui a hacer una visita a la casa de los hermanos Ruiz y vieras qué necesidades tienen los hermanos. Oremos, mi amor. Mi amor, fíjate que me contaron, me llamaron de la cárcel, que detuvieron al hermano fulano de tal y a saber qué es lo que va a pasar con esto, y le quitaron el carro, y por esto oremos, mi amor. Y que recibe la llamada al pastor de una iglesia de Houston. Hermano Navarro, queremos decirle que pues conocemos de su trayectoria, de su ministerio, y pues aquí la primera de Houston lo quiere invitar para que sea pastor y le pagamos 3 veces más de lo que le pagan en la West. Ahí nos hemos dado cuenta que a usted no le dan día libre. No tiene vacaciones. Es pastor de la Jericó. Es pastor de la Betania. Es director del seminario. Tiene ministerios aquí. Tiene culto el viernes. Tiene 4 cultos el domingo. Sí, aquí, mire, aquí tranquilito, solo el domingo en la mañana, mire, y el comer palomitas de maíz el miércoles, y visitas con los hermanos por allá, y visitas con el hermano por allá, le compramos un jet ski si quiere. Y regresó el pastor y le dijo a su esposa: honey, fíjate que me invitaron para Houston irme de pastor y me pagan 3 veces más. Oramos, le dijo. No, empacamos, le dijo el pastor. Así que ya sabrá, ¿verdad? Promesa de dirección. Pero hoy nos movemos al mandato de nuestros intereses. ¿En dónde voy a estar mejor? Hoy nos movemos al mandato de nuestros caprichos. Y voy a llegar a un punto donde yo quiero que usted lo vea en la Biblia. Cuidado con ser esclavo de lo que dice su corazón. Porque también la Biblia dice que el corazón es engañoso.
Le voy a dar el versículo ese, por favor.
Hoy nos movemos de acuerdo a la opinión de los demás. Voy a repetir tres veces. Nos movemos al momento, oiga esto, ya no nos movemos al mandato de Jehová. Ya no nos movemos al mandato de Dios. Hoy nos movemos al mandato de nuestros intereses. Hoy nos movemos al mandato de nuestros caprichos. Hoy nos movemos ante la opinión de la mayoría, ante la opinión de los demás. Hoy nos movemos, es que, I feel it in my heart. Bueno, le voy a decir qué es lo que dice Dios con respecto a esto. Jeremías, capítulo 17. ¿Dónde está Jeremías? Jeremías está después del libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Mire qué interesante. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso. Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que, ¿qué dice? Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo lo firmo, dice Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay una canción, un bolero de hace muchos años. Te engañaron, corazón, por traicionero. Cuidado, su corazoncito y el mío es bien engañoso. No le crea. Israel no se movía sino al mandato de Jehová. Se movía no al mandato de sus intereses. Se movía no al mandato de sus caprichos. Se movía no al mandato de la opinión de la mayoría o de los demás. ¿Y usted qué cree, hermano? ¿Y cómo ve usted, hermana Sandoval? Hoy nos movemos por conveniencia propia. Mis amados hermanos, la nube era la evidencia de la visible presencia de Dios para guiar a su pueblo. Todo el mundo conoce lo que es esa teofanía cuando aparecía el ángel de Dios, Malak, que era el anunciamiento de la presencia de Jesucristo antes de su encarnación. La nube era la evidencia visible de la presencia de Dios para guiar a su pueblo. Hermano querido, cuando haya momentos de incertidumbre en su vida, no le crea ni a su corazón ni a su sombra. Pregúntele a Dios. Abra su Biblia. Por eso, dije al principio, voy a mencionar esto. ¿Que acaso somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia? ¿Que acaso somos de aquellos que leemos la Biblia solamente cuando venimos a la iglesia? ¿O que acaso somos aquellos nosotros que leemos la Biblia todos los días, pero no creemos lo que dice acá? Cuando haya momentos de confusión en su vida, pregúntele a Dios. No ande buscando opinión de los demás esperando escuchar lo que usted quiere escuchar. Pregúntele a Dios. Cuando haya momentos oscuros en su vida, Pastor Francisco, lo lamento mucho. Mi esposa lo sabe. Yo me autoculpo. Hay muchas personas que se metieron en el ministerio. Muchos hermanos que obedecieron el llamado. Tal vez por un sermón, tal vez por una palabra, tal vez por algo que los inspiró, tal vez porque algo los motivó. ¿Usted cree que yo no me siento culpable de la pérdida de los dos niños de Rogelio en la Argentina? Lo primero que yo hice a la Argentina cuando fui este viaje pasado. Y Rogelio no sabe. Fui a tomarle la foto a la casa donde perdió sus dos hijos. Y se lo mandé. Y me dice, wow, pastor, me desarmó. Se las enseñó a Mari. Y dice, Mari, no quiero ver la foto. Y Rogelio fue allá porque yo lo recomendé. Yo mismo lo llevé. La primera noche que llegamos, yo lo llevé al supermercado, yo le hice los primeros sándwiches de jamón con tomate, con queso, con Coca-Cola, nos sentamos a la mesa, se los hizo su pastor. Todas las cosas que pasó, todas las cosas que le dijeron, yo culpable. Pasó como 4 o 5 años el pastor Francisco aquí sentado y se mete, tiene un año de estar en su iglesia y lo que le acaba de pasar el día de ayer y hoy es como para decir, no, hombre, mejor no se hubiera metido. Cuando haya momentos oscuros en tu vida, Dios te va a dar dirección y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Vea la Biblia. Abra su Biblia. Lea su Biblia. Pero sobre todo lo que hemos venido diciendo todos estos miércoles, lea la Biblia con responsabilidad. Crea lo que dice aquí, que esto es suyo. Nosotros en esta iglesia no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Ni tampoco somos de aquellos que solamente leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Y mucho menos somos de aquellos que leemos todos los días la Biblia, pero hay pasajes que no los creemos. Dios nos dé sabiduría en todo. Con esto quiero terminar. ¿No vino Ana María? Ah, está en clase, maestra. Estoy seguro que Ever y Darwin van a estar escuchando este mensaje. Era un sábado y nos tocaba Jericó. Y habían venido como 45 o 50 muchachos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Y de estos 50, solamente 11 pasaron para acá. Y de los 11, 9 agarró migración y los 2 eran Darwin y él. Y se tiraron por acá, por la calle La 8. No, perdón, la 10. Esta 10. Y venían corriendo y detrás, la expedición de migración. Y estaban pasando el camión de la basura por ahí. Y cuando vieron ellos que estaban poniendo el camión de la basura, el bote, se meten los dos en el bote de la basura. Y ¡zum! Pasó la expedición. Salieron uno por uno. Se bajaron. Fueron a la casa pastoral. Moisés estaba preparando Molina. Se los lleva a Jericó. Y en Jericó se convirtieron. Se quedaron aquí. Sirvieron. Muchas de las aulas que usted ve que están pintadas ahora tienen las huellas de esos mojaditos chapines pasados míos. Por lo menos dejaron huella en esta iglesia. Bueno, pintaron las aulas, fueron serviciales, se bautizaron, sirvieron, fueron amables y toda la cuestión. Y antes de irme para España, me dice, pastor, mire, me dice, acá aparece una persona por ahí, me dice que nos lleva y que nos cobra tanto y ustedes saben que somos aventureros y queremos irnos. Mira, ¿a qué vinieron? ¿A hacer plata? Aquí hay, hombre, aquí trabajo. Quédense. No, es que, quédense. ¿Cuántos sermones escucharon? A saber. Yo me voy el lunes. Ese día se fueron ellos. Yo llego el martes a Madrid. El miércoles que amanezco me llama mi esposa y me dice, agarraron a los muchachos, migración, antes de pasar la clínica. Estaba tan lleno el campamento, todo esto. Y lo peor es que cuando usted lo agarran, hay que pasar 1, 2, 3, 4 meses hasta que lo mandan. Y había un avión listo. Al tercer día ya lo habían mandado para Guatemala. Llamó y le dice, hermana Dayan, ¿dónde está el pastor? Está en tal ciudad. Ya lo sabe, sí. ¿Qué le dijo? Está triste. Regresé y lo primero que hice en mi agenda lo tenía puesto. Llamar a Ever y a Darwin. De mi casa llama a mi esposa y le dice, Ever, el pastor quiere hablar contigo. ¿Qué me va a decir? Yo no sé, le digo. Uy, dice que le dijo. Papá, ¿por qué te fuiste? Hermano, mire, Dios es Dios. En Raymondville, en Kingsville, en Robostán, en San Antonio. Dios es Dios en Bronzeville. Si Dios lo va a bendecir, lo va a bendecir en donde Él quiera. Si Dios le ha dicho que no se mueva, ¡no se mueva! Y si Dios le dice, agarra tus tiliches y te vas, ¡no se quede! ¿Me estás oyendo? No. Si Dios le ha dicho que no se mueva, no se mueva. Y si Dios le ha dicho que agarre sus tilichos, no se quede. ¿Por qué?
Nosotros no somos de los que nos movemos por el mandato de nuestros intereses. A nosotros es Dios quien nos manda. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Padre, glorificamos tu nombre. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos. Queremos creer cada palabra que leemos de tu palabra. Cada verbo, cada sustantivo, cada frase que podamos leer, queremos creerla, aplicarla a nuestra vida, vivirla, experimentarla, dimensionarla, Señor. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por la lección de vida que me has dado a mí. Al tener al frente de mí a un príncipe tuyo, a un caballero de la Biblia, a un siervo tuyo, a mi hermano Juan Pacón. 81 años de edad. 60 años sirviéndote, creyéndote, proclamándote. 60 años viendo de todo, escuchando de todo, sufriendo de todo, pero disfrutando también de todo. Hoy, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que todavía no te conocen, que no saben quién eres tú, que no saben de que lo que tú eres capaz de hacer. Pedirte para que los bendigas, que abras su corazón y que les dé una oportunidad de demostrarles a ellos lo que tú puedes hacer. Si usted está cansadito, cansada, ya probó de todo, lo han engañado, ya probó de todo, se ha desilusionado, déjeme decirle, ¿por qué no prueba a Dios? Dios no va a lastimar su corazón. Repita conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así. Sin que nadie le escuche, dígale, Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Levante su mano ahí donde está. Una persona en esta noche. Si usted hizo la oración en esta noche, alguien, levante su mano. Alguien en esta noche que le entrega su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.